Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión.
Bueno, bienvenidas a todas y todos los que nos escuchan en el día de hoy a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy, al igual que la semana pasada, tenemos a pedido del público que hagamos también varias entrevistas con invitadas e invitados. Tenemos un gran invitado que está haciendo un gran trabajo en su nicho, que es bastante, bastante bien nicho. Así que nada, como siempre, trato de no adelantar nada. Dejo que el invitado o la invitada del día se presente, cuente qué hace y bueno, nada, un poco a qué se dedica y un poco de conocer un poco de su trayectoria y cómo eso impacta en lo que nosotros tratamos siempre en estos episodios, que es negocios e inversiones. Así que ni digo nada a tu nombre, bienvenido invitado.
Muchas personas tienen grandes ideas, muchas personas le ponen muchas horas a su trabajo, tienen mucho talento, pero en el momento de comunicar esas ideas necesitan herramientas que justamente le hagan justicia al talento y al trabajo. Mi nombre es Daniel Ríos y mi empresa es la agencia que se dedica a que esas ideas, a que esos proyectos se compartan de la mejor manera posible. ¿Cómo lo hago? Con capacitaciones usualmente in company, aunque algunas abiertas, en temas como oratoria, presentaciones efectivas, storytelling, entrenamiento para entrenadores y comunicación no verbal. Y es un gusto estar contigo, Nico, y con toda la gente del podcast.
Me encantó cómo arrancaste, muy arriba. Dani, antes de entrar en temática, contanos un poco cómo es tu formación, cómo empezaste con esto. Capaz que sos alguien que de repente descubrió que tenía talento en esto, o capaz que del día uno ya te estabas convencido que este era tu destino, digamos, ¿no?
No, la verdad que no, aunque como dice Steve Jobs, que debe ser un clásico de las citas, mirando para atrás se conectan algunos puntos, ¿no? Lo primero que tengo es formación en comunicación, soy licenciado en comunicación, estuve 8 años en Radio Sarandí, era Las Cosas en su Sitio, con Nacho Álvarez, con Gustavo Escalar, con toda esa vieja guardia que había en aquel momento. De allí descubrí un libro sobre presentaciones efectivas que se llamaba Los secretos de las presentaciones de Steve Jobs. Y cada vez comencé a leer más y a comprar cuanto libro hubiera en la vuelta y a bajarme PDFs que encontrara y estudios científicos. Y en un momento, ya no estando junto a los amigos de Improfit, dije, voy a dedicarme a esto, exclusivamente a esto. Y creo que esa fue una decisión dura que, mirando para atrás, pagó dividendos. ¿De qué estoy hablando? Porque como yo conocía medios, conocía periodistas, conocía dueños de medios, departamento comercial, y había trabajado en una agencia de comunicación, cuando recién comencé con esto, una de las cosas que me decían era, pero también conseguí notas de prensa, también haces campañas. Y casualmente o increíblemente, la primera gran decisión o de fundar esto fue decir, no hago esto. No te consigo notas, aunque puedo. No te llevo a los medios, aunque puedo llamar a un productor. ¿Querés hablar en público? Si querés presentar en público, si querés saber de comunicación no verbal, llámame. Eso fue lo primero que hice. Lo segundo que hice fue una cuestión bastante de tímido y de miedoso, que fue, y me da mucha vergüenza ponerle Daniel Ríos Public Speaking en una empresa. Es como tenemos eso de Daniel Ríos Public Speaking, ¿quién sos? No sé qué. Hasta que en un momento dije, primero, este nombre es espantoso. Cada vez que lo digo por teléfono, la gente me dice, deletréamelo. Y tercero, ¿qué tanto miedo? ¿Qué problema hay? Daniel Ríos, Public Speaking. Y esa fue la segunda decisión que tomé. Y la tercera decisión que tomé en aquel momento fue pedirle ayuda a mucha gente. Desde el primer logo a hacer un descuento en tal curso. Y ahí aprendí que cuando competís con otros, la gente podría ayudarte. Pero cuando competís para superarte vos, la gente te ayuda un montón. Y esas son tres cosas que hice al principio y las cuales, mirando para atrás, me resultaron muy, pero muy importantes.
Claro, lo importante es que vos, digamos, lo llevás entonces, digamos, en la sangre esto del trabajar por y para la comunicación. No es algo que de repente descubriste sobre, con mucha gente a veces entrevisto a empresarias y empresarias que me dicen, mirá, yo, la verdad, no sé, era ingeniero en informática y terminé, no sé, vendiendo autos, ¿no?
Cuando empecé y se estableció esto, mis amigos me decían, ¿te acuerdas que en los actos de la escuela siempre te tocaba hablar a vos y lo disfrutabas y bla, bla, bla? mirando para atrás y digo, sí, ¿cómo cierra todo? Eso es conectar los puntos, diría yo. Por el otro lado, nunca me imaginé siendo empresario. Porque a mi generación, yo soy del 77, a la mayoría de clase media luchadora, nos criaron para conseguir trabajo. Nos criaron para ser empleables. Hacer algo que se necesite el día de mañana, abogado, contador, médico. Nos criaron para ser buenos empleados, bien remunerados. Ahora, cuando claro. Yo trabajo con gente más joven que yo, que está en sus 20, en sus 30, me doy cuenta que tienen un ánimo emprendedor que lo llevan en la sangre porque han visto charlas, porque fueron a eventos de Endeavor, que nosotros no lo teníamos. Entonces no fue como, yo me quiero dedicar a esto y hacer una empresa de esto. No, tuve que hacer el clic. Y el clic lo haces por dos cosas, desde mi punto de vista. Uno, porque llevas espíritu emprendedor, porque imitas a tu viejo, porque imitas al vecino, porque fuiste a una charla de un empresario. O lo llevas porque estás en aprietos económicos y decís, yo acá tengo que salir y no es que me den una mano. Bueno, yo fui por la segunda.
Claro, claro. Uno emprende o por necesidad o por o porque, digamos son varias. A veces me pasa también de entrevistar a emprendedores y te dicen, mirá, empecé por necesidad y terminé en esto, o empecé porque lo sentía, o empecé porque la verdad me empezó a cambiar el chip de ese de no quiero trabajar para, sino que quiero aprovechar mi talento para poder, hacer de esto un trabajo, que muchas veces, sobre todo en lo que es consultoría, más uno capaz que no se imagina.
Total y absolutamente. De hecho, ahora pasa al revés. Yo no me imagino ahora siendo empleado. Quizás el día de mañana lo necesite o haya una empresa donde diga, me quiero quedar acá y nunca más quiero ver a más nadie. Hoy no me lo imagino. Y lo que es una vuelta de la vida. Hace 2 años me llama, un año y algo, me llama Nacho Álvarez y me dice, ¿no querés volver a la radio? ¡Buah! ¿Y qué me pasaba a mí? Vos pintás la vida del emprendedor, del empresario. Y quizás yo tengo 3 horas de trabajo por día a veces. A veces tengo 5, a veces tengo 9, pero usualmente son pocas horas en public speaking por la forma en la cual trabaja este negocio. Y me faltaba la parte social. Me faltaba tener un grupo de WhatsApp, tener compañeros, tener alguien con quien pasar estrés. Entonces le dije, encantado, Nacho, por supuesto, dale, vuelvo. Entonces, de lunes a viernes, trabajo en la pecera como programa de radio donde tengo flexibilidad, donde Nacho sabe que cuando tengo clientes tengo que ocuparme de mis clientes, por supuesto, pero me completa una parte social, de animal social que llevo adentro, que creo que en mayor o menor medida todos llevamos y que me hacía falta incluso teniendo la empresa, siendo hombre orquesta y yéndole a la empresa muy bien porque trabaja con alguna de las empresas más importantes de Uruguay y del mundo.
A eso quería entrar con eso. No sé si te pasó de trabajar con empresas. Vos hablabas hoy de un concepto que está muy bueno, que es esto del storytelling, ¿no? No sé si querés, me parece que sos el experto acaso vos, así que está bueno también que cuente básicamente de qué se trata y cómo, en el contexto de negocios e inversiones, cómo puede ser quizás utilizado por emprendedores para atraer capital, para, no sé, para generar socios estratégicos, generar alianzas y demás.
Bárbaro. Cuando comencé en esto, intenté conseguir una sala en un lugar de mucho prestigio en Uruguay. Quería que me prestara una sala para dar una charla gratis. Y hablé con la persona encargada, que es una genia, y le expliqué, me dice, no logro entender del todo a qué te dedicas, porque no era muy normal en aquel momento. Y le dije, mira, yo me hice una novia en Argentina, me hice una novia en Buenos Aires, y yo quiero algo que hagas en cualquier país. ¿Qué tiene que ver esto con la definición de storytelling? Pues que storytelling es el arte de contar historias. Y de 20 años para acá, o de 15 o 10 años para acá, parece estar en todos lados. Pero va viejo que el agujero del mate. Ahora, ¿por qué contar historias funciona como funcionó en este caso? Número uno, todos tenemos historias que contar. Si estamos todo el tiempo contando historias, hijo, no sabes lo que me pasó, íbamos a tener un zoom y tuve que cambiarlo por bla, bla, bla. Número dos, las historias bajan a tierra. Algunos conceptos como excelencia, trabajo en equipo. Vos podés ir a una empresa y ves misión, visión, objetivos. Y a veces queda muy bien en los anuarios, pero todo el mundo recuerda las historias que sucedieron en esa empresa. Es decir, cómo aquel domingo nos quedamos para cerrar un balance. Cómo tratamos aquí a un cliente y el que no lo hizo le fue mal. Las historias generan la cultura de la empresa. Se va generando como un árbol de historias. Las historias aparte abren y cierran el grifo de la emotividad, como me pasó a mí, y las decisiones de negocio, donde nosotros creemos que somos 100% fácticos, y está bien, en muchos casos lo fáctico tiene mucho peso, también están teñidas de un manto de emotividad. y esa emotividad se abre ese telón, se abre ese grifo en el momento en que uno escucha una historia. Para terminar este concepto, nadie nunca aplaudió un PowerPoint. Nadie se emocionó con un PowerPoint.
No, Dani, una cosa. Vos trabajás para muchas empresas, un poco entrando en la labor que te dedicas. ¿Cómo digamos, las empresas usan este concepto, por ejemplo, storytelling, y después lo que es las habilidades de comunicación que vos transmitís? ¿Cómo las empresas lo utilizan para con sus clientes y demás? Yendo al punto de, como te decía, de repente, si para levantar inversión, para, digamos, ¿cómo vos das una consultoría en la que transmitís habilidades, correcto? Y después, ¿cómo, digamos, cuál es el caso típico para que las empresas lo utilizan? O sea, no sé si vos entrenás a la persona que va a hablar en nombre de la empresa en una red, o si de repente al CEO de la empresa para que se presente en una reunión. Digamos, ¿cuál es la casuística?
Son varias. Si hablamos de inversiones, lo más puro que tenemos son los concursos de pitch o las personas que tienen que pitchear una empresa ante inversores. Y me dice Daniel, enséñame cómo le doy sentido a un pitch para que sea atractivo y poder presentarlo. Ese es un caso muy puntual. Hey, necesito pitchear, enséñame cómo. Bárbaro. Otras personas necesitan salir a la prensa o se preparan por si el día de mañana estalla una crisis y tienen que saber cómo resolverla en términos de intercambio y comunicación. Otras personas lo hacen mirando hacia adentro. ¿Quién no estuvo en una presentación aburrida donde una persona nos lee un slide y el que sigue y luego termina diciendo, bueno, sin más preguntas, muchas gracias, vamos dejando por acá? Y hay unas personas que no se conforman y quieren más, quieren reuniones dinámicas, quieren reuniones donde no se someta a la gente a una lectura de PowerPoint o un playback de slides. Pero esa es una parte. Lo que comprobé con el tiempo tiene que ver con lo primero que hablábamos, Nico, y es lo siguiente. La comunicación complementa a tu trabajo, tu talento y tus horas. Porque muchas veces me pasa que me dicen, che, acá dentro de la empresa teníamos a fulana, que era un diamante en bruto, y no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque la parte del león se la llevaba el que mejor se sabía vender, el que más podía persuadir. Y no Cristina, que nunca le había enseñado cómo decir aquello que tenía en mente, cómo liderar a través de sus propios proyectos. Entonces, valoriza un montón a las personas adentro. Porque ahora todos tienen herramientas para llevarse esa parte del león. Y un día se la lleva uno y otro día otro.
Es algo tan sencillo. Por ejemplo, en este momento estamos grabando este episodio. Y normalmente me pasa, yo entrevisto a mucha gente. He entrevistado gente más exitosa que otros y de todo tipo de personalidades en cuanto a cómo son. Y, por ejemplo, yo ahora estoy sentado escuchándote y vos tomás dominio de esta entrevista, digamos, ¿no? Con tu diálogo. ¿Sí? O sea, eso es también es una habilidad, el hecho de poder tomar el control desde el diálogo. Y sea interesante, yo no te tengo que decir demasiado, que vos como que va fluyendo la conversación, y eso también habla de una preparación y una habilidad, ¿no? Es eso que vos estás intentando transmitir también cuando te juntás con tus clientes.
Bueno, pasa lo mismo hace un rato y le vamos a contar una parte del back a la gente que está escuchando. Hoy casi tenemos que cancelar, porque yo tuve un problema y le dije, Nico, no sé si llego a la hora. Y está bueno que sepan que cuando empezamos a hablar, lo primero que me dice Nico es, mirá, hace años que está esto y no quería, por favor, que se cortaran 4 años, 5 años de esto. ¿Por qué? Porque vos, Nico, vos sentís pasión por esto, ¿ok? Y cuando estás internado, vas y le pedís a un socio, che, esto sí, tiene claro que salir. Bueno, a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos. Me dicen, Daniel, ¿cuánto va a durar la capacitación? Yo le digo, mirá, va a durar 5 horas o 5 sesiones de 70 minutos, porque todo es a medida. Pero lo que siempre subrayo es, no vamos a terminar hasta que los dos estemos orgullosos de lo que hicimos. No voy a estar mirando el reloj. Claro, no me voy a instalar en tu empresa si vos no querés. Terminamos cuando estamos orgullosos. Y eso se hace cuando hay pasión. Y la pasión a mí me viene de amar lo que hago, de quienes me enseñaron a mí, que fueron profesores en Estados Unidos, que es mi sociedad con el especialista número uno del mundo sí, de comunicación no verbal, que es Mark Bowden. Era enseñado a primeros ministros del G7, a Nike, a Microsoft, a Dell, al equipo comercial de Real Madrid. Entonces yo lo he visto, he trabajado codo a codo. El año pasado fui a Denver a dar una charla con Mark y vi la pasión que tiene también, y eso se contagia. Entonces, así como vos la tenés, yo tengo la pasión por esto. Y es lo que me gusta hacer.
Bueno, nosotros los jueves, por ejemplo, nosotros hacemos un montón de actividades. Los jueves hacemos una instancia de preguntas en las redes, donde mucha gente escribe un montón de preguntas y nunca nos da para contestar absolutamente todo. Y ayer me puse a mirar, arranqué al mediodía a responder las preguntas de la gente en las redes, que yo también te sigo y ves que te veo que estás todo el tiempo generando contenidos interesantes. Y ayer eran las 12:30 de la noche y dije, voy a contestar un par más antes de acostarme. Y te estoy hablando de contestar, no es escribir, es sacar la cámara y ponerme a hablar. Y en un momento digo, no puedo hacer esto en nombre del Club Inversor, que soy la cara, y salgo hecho pedazo, o sea, con sueño, cansado y demás. Y después la gente te escribe y dice, la verdad que se nota que tenés ganas y que le metés.
Se palpa, entonces, se palpa, Nico, se palpa. Y las redes siempre son un monstruo que siempre tiene hambre. Siempre tienen hambre las redes, siempre quieren material. No la gente, las redes. Es como que llega un momento en el cual te, si pasás dos días sin postear algo, sentís mordimiento, es tremendo. Sí, bueno, me tiré al abandono, listo, algo hay que subir. Lo cual ya de por sí es un tema que me encantaría meterme porque qué raro es saber lo que le gusta a la gente, ¿no? Pero es pasión también comunicar. Y se crea una comunidad. Y se crea gente que te sigue, te pregunta y te pide algo. Me han pedido cosas increíbles.
Y hablando de comunicación puntualmente, quizás, ¿cuáles serían como las tres cosas claves que alguien a la hora que una empresa, un empresario o empresaria tiene que comunicar? ¿Y cuáles son los errores que vos ves normalmente? Vos me dijiste esto de la PPT aburrida. ¿Cuáles son los errores que ves normalmente que digamos que las empresas cometen y que cometemos a la hora de vendernos? Yo siempre digo que siempre comunicar también es venderse. Nos estamos vendiendo todo el tiempo, lo que me contaste al inicio.
Errores que veo usualmente. Número uno, no hay un objetivo claro. A veces cuando le pregunto a las personas, si tu auditorio, y por auditorio hablo de 1,000 personas o de 2 personas en una mesa, se fueron a olvidar de todo lo que tenés para decir, salvo por una cosa. ¿Qué quisieras que recuerden? Qué buena pregunta, me dicen a veces. Ok, si tenés definido eso, vas por el buen camino. Porque ¿qué es lo que hacemos usualmente todos en un principio? Amontonamos material y hablamos un montón. Y nos parece que todo es relevante. Y no nos damos cuenta que hoy por hoy, con todas las distracciones que hay en el mundo, gente quiere que le digas qué hora es. Lo segundo, aparte de tener un objetivo bien claro, es hablar simple. No para tontos, simple. Esta profesión me ha llevado a trabajar con gente de muy alto nivel, altísimo nivel. Aquí y en el exterior, cuerpos diplomáticos, empresarios, incluso futbolistas con un gran bagaje cultural. Cuidado, es mucho más fácil hablar complicado que hablar sencillo.
Sí, bueno, o sea que el otro día justo hablaba con mi socio sobre un negocio y le compartía como una presentación. Y me dice, tengo la intuición que me están hablando complicado como para darme a entender que saben.
Sí, a veces es una forma de desplegar, es como un pavo real que despliega. A veces es porque es la jerga dentro de la empresa o del sector. ¿Cuántas formas hay hoy de decir vendedor? Una persona, por ejemplo, que pongo muchas veces aquí es Nicolás Jodal. Conversacionalmente. Él te está hablando y parece que te estuviera conversando. Nicolás habla fácil. Así como otros clientes que tengo o que he tenido, y que están arriba, digamos, que han hecho cosas muy importantes, que han creado, hablan fácil, y eso no es tan sencillo. Otra cosa que le diría de evitar a las personas, cuanto más largo, no es mejor, sino todo lo contrario. Diría Mark Twain, disculpe que le escribí una carta tan larga, no tuve tiempo de escribirle una más corta. La gente ya no tiene paciencia para mucho, porque el Instagram está ahí arriba en el celular, y la gente se muere por chequearlo y ver quién le mató. Mensaje de WhatsApp.
Eso es otro de los desafíos que también en el momento dije, cuando hablé con Dani, le voy a charlar. El desafío de la comunicación desde la empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como te decía, somos una comunidad de más de 1,000 personas y bueno, nos comunicamos, tenemos una lista de difusión y digamos, tenemos mailing, digamos, nos comunicamos con la gente mediante un montón de medios. La realidad es que tratamos de que el mensajito de la lista de difusión sea una o dos veces por semana, contándole qué evento vamos a tener la semana y cuáles son las novedades. Y no mucho más. Y el mensajito literal es 4 oraciones, porque creemos que después, si no, termina siendo en vano. Y son 4 oraciones. Y a veces nos pasa mucho que en el final decimos, bueno, y el evento de la semana será el miércoles sobre esta temática a las 19 horas. Y quizás en 1,000 personas, 40 o 50 te responden, ¿a qué hora y dónde es el evento?
Acá.
4 oraciones y no las leyeron. O sea, no estoy diciendo que la gente de Amon sea ignorante o que tenga no tenga capacidad.
Estamos distraídos.
Sino que todo lo contrario. Estamos distraídos o digamos, no nos acostumbramos a, a tan, tan, tan instantáneo, que es un desafío. Me imagino que la comunicación debe haber cambiado mucho en estos años respecto a ese, a cortarse tanto.
Pero me pasa muchísimo cuando pongo información de un taller, el próximo taller, cuando pongo aviso sobre talleres y va archivo, 20 de marzo, Santiago de Chile, 20, no, 9 de abril, Montevideo, 20 de marzo, Santiago, 9 de abril, Montevideo, va archivo. A veces gente me pregunta por cosas que están en el cuerpo del posteo, por ejemplo, de
Pará,
Instagram.
repetí,
¿Y
repetí.
dónde es? Bueno, está ahí. ¿Y a qué hora
Repetí
es?
eso último, el taller pues se
Está ahí.
cortó.
O
Así que
sea,
la
¿cómo
gente
puedo
también.
algo si me preguntás, tomás acciones, pero no lo leíste entonces? Y bueno, a todos nos pasa porque todos estamos apuradísimos y porque las redes tienen un lenguaje que a veces no termino de descifrar, ¿sí? Sin ir más lejos, yo te lo insinuaba hace unos minutos. A veces hago posteos que son realmente buenos, con técnicas que no son usuales, y tiene 120 likes. Otro tema es TikTok, que es un universo que para mí está todo torcido. Pero bueno, son cosas que pasan. Con TikTok me pasó una cosa rarísima. No sé si a alguien le pasó esto. También aprovecho tu popularidad y la del podcast para preguntarles esto. A mí me pasó lo siguiente. Una vez hice un posteo. No un posteo, no la mejor luz, no la mejor articulación de la voz, nada. Y el otro día me levanto y tenía 1 millón de views, literal. Tenía 25.000 likes y yo tenía 40.000 seguidores. Nunca más repetí esos números. Jamás. Mi teoría conspiratoria es que TikTok le pone esteroides a uno de tus videos. Escuché que algunos tienen la misma teoría conspiratoria y me encantaría saber si hay alguien que la comparte.
Bueno, yo el algoritmo de las redes muchas veces me cuesta bastante interpretarlo porque pasa eso que de repente vos hiciste todo un contenido que para vos era, pa, esto es, la saco del estadio y como decía vos, de repente te quedabas ahí. El otro día hicimos un reel hablando sobre las nuevas propiedades, ¿no? Y el gancho del primeros 3 segundos es comprar una casa a mitad de precio, ¿no? Y bueno, ese reel tuvo casi 200.000 vistas, tiene. Y me di cuenta además ese impacto, digamos, de que no todos los reels nuestros tienen 200.000 vistas. El impacto lo noté en la calle. O sea, me empezó a parar gente o me llamaron amigos, che, te vi y no sé qué, que nunca en su vida me habían visto bajo, digamos, la esfera del Club Inversor, ni tenían ni idea de lo que yo hago. Entonces, llegó a gente que estaba muy por fuera. Y no sé si era el contenido, digamos, más ideal para que pasara eso. Y sin embargo, pasó. Entonces todavía no lo he descifrado. Pero nada, Dani, te quería preguntar algo, otra cosa más, y antes de no te quiero robar mucho tiempo. Vos trabajás mucho sobre algo que me gusta mucho y siempre, para que veas que te sigo y veo tus contenidos más, siempre hablas de prepararse para el lugar y más, que es algo que yo tengo en el debe. Yo particularmente cuando me preparo demasiado para algo, siento que no me sale tan bien como cuando a veces. Digamos, voy simplemente con la idea y trato de que fluya un poco más, porque cuando voy como palabra a palabra, estoy jugando de memoria y en realidad la naturalidad me fluye mucho más que la memoria. Entonces me pasa, vos hablás mucho de prepararte y hablás mucho de la comunicación no verbal, que es esto que no decís, digamos, que gesticulás y demás.
Vamos por partes, sobre preparación y todo lo demás. Lo primero que tenemos que saber es que no hay nada en la genética de un ser humano que lo haga nacer con habilidad de hablar en público. Esto se aprende. Alguno puede tener más facilidad para aprender y otro puede tener menos. Pero no es que naces, no hay un determinismo en todo esto. Se aprende. Lo aprendió Reagan, lo aprendió Obama, lo aprendió Martin Luther King. Todos lo aprendieron. Lo primero es eso. Que nadie se quede en, ah, a mí no me sale, eso es para los que tienen carisma. Yo no me considero un tipo carismático. Y se puede comunicar con claridad. Lo segundo, con respecto a prepararse, primer error que cometen algunas personas es, nada, déjame que yo ahí fluyo. No, 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 yo fluyo, vas a ver que llegó el momento y después puede pasar cualquier cosa. Ahora, no quiere decir que te tengas que saber todo de memoria. No, no, no. No te sepas de memoria porque vas a sonar plástico. Te hablaba al que está escuchando el podcast, a vos que me estás escuchando, vas a sonar plástico y si te trabas en algo vas a tener que rebobinar a ver qué es lo último que te acordás para reenganchar y te deja poco espacio para moverte. Sí, aprendete los conceptos. Sí, aprendete los conceptos. Y tener un IQ.
Esa justamente es la técnica que yo hago. Me aprendo, digamos, me aprendo, no, me sé cuáles son los conceptos sobre los cuales voy a ir trabajando y sobre eso, digamos, voy, trato de fluir. Me pasó, me voy a contar una anécdota a la gente, me pasó la primera vez que fui varias veces a televisión, no estoy tan en la prensa, pero sí he ido un par de veces, y la primera vez que fui, me acuerdo de un primer programa de BTV, noticiero, un espacio de noticiero, y me acuerdo que me dijeron, mirá que son 5 minutos sobre esta temática. Entonces, claro, me fui muy nervioso porque al fluir te vas de tiempo, es difícil.
Claro.
Entonces dije, bueno, me voy a ir preparado, me fui extra preparado, casi, no te digo palabra por palabra, pero casi. Y me puse tan nervioso que yo me miraba después en el video y yo me movía mucho y se notaba que estaba muy nervioso. Y era porque no me dejé fluir y estaba todo el tiempo pensando en esos 5 minutos, prácticamente que me había practicado muchas veces el discurso. Y ese día aprendí que el palabra por palabra era preferible cortar antes que me iba, me mató. Entonces, que no sé si ir improvisado es lo ideal, pero sí, en mi caso, por lo menos, el fluir un poco y tener claros los conceptos me ayuda.
Yo soy fanático de la preparación. De hecho, una vez estaba ensayando una presentación que iba a dar, creo que en Punta del Este, y el directivo de un banco. Y averiguó quién era y me dijo, no sé qué haces, pero parece que estás ensayando algo. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo le enseño a la gente a hablar en público. Ah, ¿me quieres enseñar a mí? Porque con la pasión que le pones a eso, estaba ensayando. El asunto es que hay que ensayar bien. No hay que saberse todo de memoria. Una de las cosas, por ejemplo, es nunca ensayar frente a un espejo. Porque lo único que no vas a ver en ese momento es tu propia imagen. Y con esto hago la transición a algo que me dijiste que es un tema interesantísimo, que es la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? En pocas palabras, todo lo que expresamos sin palabras, valga la redundancia. De cómo me visto, cómo me peino, cómo me muevo, todo eso es comunicación no verbal. Que tiene varios mitos encima, con los cuales yo y algunos otros y yo, vamos luchando por la red. No existe una relación entre un movimiento y una emoción. No es que si tal puso esta cara, siente aquello. Eso no funciona así. Si eso pasara, cuando estábamos en la naturaleza, estamos hablando de cientos de años atrás, miles de años atrás, si se pudiera identificar que tenemos miedo, no hubiéramos llegado hasta acá. Lo primero entonces es, mirá que no hay que, hizo esta mueca, entonces, esta microexpresión, entonces siente lo otro. Eso es una chantada. Lo otro, no existe un efecto Pinocho, no existe, mirá, hizo tal cosa, está mintiendo. Existen detectores de mentiras humanos. No existen detectores de mentiras humanos. Ni siquiera el polígrafo es un detector de mentiras. Lo que mide son niveles de estrés. Pueden deberse o no a una mentira. Así que cuando te digan, yo detecto mentiras, bueno, te acaban de contar una. Cuando te digan, hizo esta mueca, puede ser por esto, también es una mentira. Porque después te lo van a tener que matizar con algo como, todo depende del contexto. Todo depende, y claro, exactamente. O te van a poner un video de acusados de asesinato y te van a decir, fíjate la tensión en los ojos, está nervioso. Claro que está nervioso, está en un juicio penal, se está por comer 40 años. Mirá cómo mira para abajo, siente remordimiento. En serio, ¿por qué nunca fuiste un juzgado y empezás a decir quién es el que miente y quién dice la verdad? ¿Sabes todos los asesinatos y las condenas injustas que podrías evitar? Ahora, ¿por qué me ensaño con esto? No tengo ningún problema en que haya 5.000 canales de esto. El problema es que está José mirándolo. Y dice, mirá, si yo me toco el pelo es un movimiento pacificador y quiere decir que algo no me cerró o me pone nervioso. Y el otro día José se va a una entrevista de trabajo donde venía haciendo las cosas bien, pero el entrevistador, por X motivo, quizás porque su padre tenía la costumbre de tocarse el pelo, él se tocó el pelo. José se acuerda del canal de YouTube donde vio, hey, mirá, se tocó el pelo, debo haber dicho algo mal, la embarré. Se pone nervioso, hace la profecía autocumplida y pierde en su entrevista de trabajo. Entonces ahí es donde hay algún grupo de expertos al cual pertenezco que estudia la ciencia y que cuanto más estudias comunicación no verbal, sabes que las certezas son muy pocas. Donde decimos, hey, no te comas esta pastilla. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces en comunicación no verbal? Yo he heredado el acercamiento y la visión de mi socio, de Mark Bowden. Creo en lo que él hace. ¿Y qué es lo que él hace y qué es lo que yo enseño en mis talleres? Principalmente es, yo no puedo leer la mente del otro. No puedo exactamente qué pasa por la mente del otro. De hecho, la mejor forma es preguntárselo, simple. Pero sí tengo 100% de control sobre las señales que yo envío. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi cuerpo para sentirme confiado? ¿Y qué puedo hacer yo con mi cuerpo, con mi voz, para que la otra persona descifre o entienda a un nivel muy primario que Daniel, por ejemplo, es una persona en la cual puede confiar? Entonces, ¿qué trabajo en mis talleres? Más que nada, nuestro propio cuerpo. ¿Qué señales envío? ¿Cómo me siento? ¿Por qué no me muevo así en una mesa? ¿Por qué no me muevo así cuando estoy parado hablando con clientes? De hecho, el mayor consejo que me piden, o mejor dicho, cuando me dicen, dame el mejor consejo que tengas en comunicación global, yo les digo, saca el celular de arriba de la mesa. ¿Cómo? Cuando estás hablando con alguien, saca el celular de arriba de la mesa. Vas a ver cómo la percepción y la charla fluye de otra manera. Porque cada vez que alguien tiene un celular en la mesa contigo, no hay una forma en que no se le vaya el ojo dos por tres.
Y con este gran consejo, yo te lo quiero ahora contarle a la gente que te está escuchando, cómo la gente puede contactarte, cómo puede ver las cosas que haces, o dónde te puede escuchar y demás, porque ahora quiero atar el chivo.
El chivo viene por las redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram con Dani, con WNY-Ríos, aunque si pones Dani Ríos, el algoritmo tampoco es tan malo, a veces nos favorece, entonces buscas Dani Ríos y lo encontrás. Mi página web es www.daniel-ríos.com. LinkedIn, hoy por hoy es un buleo y nos encontramos y nos ponemos a hablar, que es lo que más me gusta, hablar y ayudar a la gente a hablar.
Se nota de todo hablar, te dejé fluir, mirá que yo soy un charlatán empedernido y te dejé fluir. No, pero me encanta, nada, siempre, ojalá todos los entrevistados o entrevistadas fueran también fluidos para que fluya naturalmente la conversación. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, también me gusta hacerlo cortito para que la gente no se vaya y haya disfrutado este episodio. Y como dice, aparte también para dejar un si quieren más, vayan a buscarlo a Dani, que es un gran profesional en lo que hace. Y muchísimas gracias por haber venido, pese a los problemas que ya hablamos, a este episodio, Dani. Así que nada, muchísimas gracias. No sé, lo que quiera decir, el micrófono es tuyo.
Sigamos hablando.
Espectacular, me encanta esa frase.
Un abrazo.
Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Nos escuchamos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Muy buen fin de semana para todos. Chau.